besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 14 de diciembre de 2010. México, aniversario de Radio Ñomda. Este fin de semana se celebrará en Sulhá, Guerrero, el sexto aniversario de nuestra radio hermana, La Palabra del Agua, Radio Ñomda. Con ellos compartimos las prácticas autogestivas y la lucha contra todas las formas del capitalismo, de múltiples formas, pero con el mismo objetivo, que la palabra sea práctica de libertad. Saludamos este sexto cumpleaños de lucha y compartimos un fragmento de la entrevista de David Valtierra con compañeros de Zapateando.
Nosotros, como pueblo, hemos venido participando desde tiempo atrás por ser un pueblo que puede ejercer su propio derecho por organizarnos como somos, de tener nuestras propias instituciones. Tenemos un territorio, tenemos todo, pero en las leyes se nos ha negado el que sean reconocidos nuestros derechos colectivos. Cuando nos dimos cuenta que los acuerdos de San Andrés no fueron incluidos en la Constitución, entonces nosotros participamos en varias reuniones, tanto a nivel local como regional y en el Congreso Nacional Indígena. En estos espacios se tomó el acuerdo de que cada pueblo iba a ejercer su derecho conforme a su fuerza, conforme a su organización. En Sulhá, en el año 2002, se nombraron autoridades tradicionales. Pasaron esos 2 años y pudimos ejercer ese derecho de operar y transmitir en nuestra propia lengua. Ejercer una parte de lo que es la autonomía de los pueblos indígenas, la parte de la comunicación. Nosotros aspiramos a ejercer la autonomía de manera más integral, de que tengamos como pueblo el derecho de nombrar en nuestras asambleas, según nuestras propias maneras, nuestras autoridades. Eso nos está negado como indígenas. Solamente reconocen a los partidos políticos. Solo se puede delegar en alguien esa autoridad de que haga o deshaga, cuando en las comunidades no es así. Es a través de asambleas y es participativo. El derecho de la comunicación es una parte pequeña de lo que es el derecho a la autonomía. Esta es la parte que hemos podido a pesar de todas las represiones. Visita lapalabradelagua.org y sigue las transmisiones de este sexto aniversario que desde Sulhá se harán del 17 al 19 de diciembre.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Concluye la COP16. Con la presencia de 194 representantes de Estado y cientos de protestas, se realizó en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP16, misma que ha dejado insatisfechos a algunos participantes y a las organizaciones campesinas, políticas, ambientalistas y sociales en todo el mundo.
El primer paquete de consensos de la COP16 afecta el marco legal que gestionará las limitaciones de los gases invernadero en los próximos tiempos, tales como son aceptar que los estados con mayor superficie boscosa, especialmente Rusia, puedan rescatar derechos de emisiones a cuenta de su stock de bosques rescatadores de dióxido de carbono.
En otros puntos, reconocen que los análisis científicos emitidos por el Panel Internacional sobre el Cambio Climático están fundamentados y que, por tanto, hay que actuar contra el deterioro climático de origen antropocéntrico y asumir como Naciones Unidas las declaraciones de intenciones del Compromiso de Copenhague, suscrito por Estados Unidos, así como países emergentes como China, India y Sudáfrica, que prevén unas reducciones voluntarias de emisiones simbólicas.
Paralelamente, para la adaptación al cambio climático, se proponen varios mecanismos en marcha, como son la reclamación que los estados del sur se comprometan también con objetivos de reducción reales, siempre de carácter voluntario, con el fin de incorporarlos a una dinámica general de protección climática, teniendo en cuenta que el protocolo de Kioto no afectaba a las potencias emergentes como China, Brasil o la India. También se propone la legalización de la estrategia de dióxido de carbono a través del cultivo de bosques, con la estrategia conocida como Red Plus, reducción de las emisiones producto de la deforestación y la degradación. Esta estrategia es muy controvertida a nivel global por su falta de garantías para las comunidades originarias, los pueblos del sur, y también porque no existen mejoras verificables en el balance climático, tal y como han denunciado organizaciones campesinas y ambientalistas.
Asimismo, se declara el abastecimiento de 30 mil millones de dólares con fondos públicos y privados del norte para actuaciones de emergencia al sur, con la previsión de llegar a los 100 mil millones hacia 2020. El administrador de este nuevo Fondo Verde para el Clima será, para variar, el Banco Mundial.
Todo esto indica que la COP16 estuvo muy alejada de la exigencia planetaria. Los participantes en la COP16 acordaron verse de nuevo en la cumbre de Durban a fines de 2011 y ahí intentar una prolongación o sustituto del protocolo de Kioto antes de que expire en 2012.
Por lo pronto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el lunes 13 de diciembre que presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para invalidar el documento aprobado en la cumbre sobre el cambio climático de Cancún, porque su aprobación no respetó los procedimientos. Por su parte, la Vía Campesina realizó una declaración el 9 de diciembre en la que expuso no estar de acuerdo con la simple idea de mitigar o adaptarnos al cambio climático. Se necesita justicia social, ecológica y climática, por lo que, entre otras cosas, exige
retomar los principios de los acuerdos de Cochabamba adoptados el 22 de abril de 2010. La soberanía alimentaria con base a la agricultura campesina sustentable y agroecológica, cambiar los estilos de vida y las relaciones destructivas con el medio ambiente, asumir la responsabilidad colectiva con la madre tierra, cambiando los patrones de desarrollo de las estructuras económicas y desapareciendo a las empresas transnacionales. La Vía Campesina llama también a una consulta mundial de los pueblos para decidir las políticas y las acciones globales que detengan la catástrofe climática. La tierra no se vende, se recupera y se defiende.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
¡Ay, qué triste Navidad! Aprovechando el fin de año y que quienes tienen trabajo, algo de dinero tendrán, se ha desatado una nueva alza generalizada de precios de los productos básicos. El nuevo gasolinazo, por el que los combustibles aumentaron alrededor de 8 centavos por litro, ha empujado el aumento de precios y se estima que los básicos han subido entre 10 y 30% en unos pocos días, especialmente los productos de gran consumo en esta temporada, como son el jitomate, la cebolla, el ajo, los chiles secos y los romeritos. En algunas delegaciones de esta ciudad monstruo, la tortilla ya se cobra a 12 pesos el kilo, en un verdadero asalto en Despoblado. Los voraces molineros ya planean un esquema de aumentos mensuales como se aplica a las gasolinas. El gobierno, siguiendo con el terrorismo de Estado, declaró a través de su Secretaría de Economía que el precio de la tortilla está sujeto a la oferta y la demanda, como el de todos los productos. Ahora sí, se chingó Roma, es la ley de la selva. A pesar de lo que digan o callen las cifras oficiales, los estómagos chilangos resienten esta nueva alza de precios. Todo sea por el bienestar de los capitalistas.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Los médicos de Juaritos dicen ya basta. El lunes 13, los médicos de Ciudad Juárez realizaron un paro de labores de 24 horas en protesta contra la violencia y el clima hostil en el que trabajan. Aunque amenazaron con extender la protesta durante 48 horas y ampliarla a todo el estado, de no cumplirse las peticiones hechas al gobierno estatal.
De acuerdo con el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, integrante de la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez, la decisión de hacer un paro laboral general se tomó a raíz del secuestro y asesinato del médico José Alberto Betancur Rosales, de 57 años. Solo el Hospital de Servicios Públicos Municipal y el Hospital General dieron atención normalmente, mientras que los otros 9 hospitales cerraron sus puertas. A este paro se sumó el personal de las 13 unidades de medicina familiar y de los 3 hospitales del Seguro Social, así como unos 30 hospitales privados que existen en Ciudad Juárez. En lo que va del año, 11 médicos han sido secuestrados, dos de los cuales fueron asesinados a pesar de pagar el rescate exigido por los secuestradores, y el resto pagan derecho de piso a la mafia fronteriza.
En este contexto, en un acto simbólico, decenas de médicos tomaron las instalaciones de la Fiscalía Zona Norte para exigir a las autoridades detener la violencia que se vive en esta zona del estado. En las escaleras del edificio, los médicos portaban batas ensangrentadas para protestar por los colegas que han perdido la vida en los actos violentos vividos en Juárez. Colocaron entre sí o por encima suyo pancartas que manifestaban: Juárez agoniza, justicia no funciona, o exigían: ni una muerte más, renuncien si no pueden. La acción se concluyó por la mañana del martes con el colgamiento de batas blancas manchadas de sangre en las oficinas de la Fiscalía.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
ESME, ver y creer. El martes 14 de diciembre, la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó el reconocimiento legal o toma de nota a los 13 miembros del Comité Central que resultaron ganadores de las elecciones del gremio celebradas a inicios de diciembre. Esta notificación se fundamenta en la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tras evaluar la documentación entregada por el ESME, consideró que el sindicato cumplió jurídica y materialmente con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Con esta decisión de las autoridades, la dirigencia del ESME alcanza uno de sus principales objetivos: obtener el reconocimiento legal que le otorga mejores condiciones en la búsqueda de una alternativa laboral para los más de 16.000 esmeitas que siguen en resistencia. A decir del secretario general del ESME, Martín Esparza, esta búsqueda apunta a la creación de una empresa encargada del servicio eléctrico en la zona centro del país, pero el gobierno federal no parece dispuesto a dar otra cosa que contratos a través de CFE, y así atomizar a los trabajadores, desapareciendo por completo la fuerza del ESME. La lucha debe seguir.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Trabajadores en movimiento, Tlaxcala. Obreros de Sandac contra los despidos. El lunes 6 de diciembre, 400 trabajadores de la planta Sandac, ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala, se enteraron que la empresa había sacado las máquinas en el transcurso del fin de semana y conocieron una lista de 60 despidos. Cabe mencionar que en esa lista negra se encuentran 7 compañeras embarazadas y que algunos de los trabajadores tienen hasta 30 años de antigüedad. El domingo 12 de noviembre, una brigada solidaria del Frente Auténtico del Trabajo visitó Calpulalpan y brindó su solidaridad a los trabajadores de Sandac, quienes han montado un campamento afuera de la fábrica y están revisando los camiones que salen de la empresa para evitar que los patrones les roben más maquinaria. Los compañeros en plantón nos llaman a boicotear la compra de calzado Sandac y a la empresa Bata. Esta empresa cuenta con 2 plantas de producción, una de calzado full plastic en México y otra en Calpulalpan, estado de Tlaxcala, en donde cuentan con varios procesos de manufactura de calzado. También cuentan con una cadena de venta de detalle con más de 50 tiendas, por lo que no tienen razón alguna para efectuar despidos masivos.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
En el INVI sigue la lucha por reinstalar a compañera despedida. Igual que el PRI, el gobierno del capo Marcelo Ebrard se ha caracterizado por combatir los sindicatos democráticos e imponer condiciones laborales penosas a sus trabajadores. Por ello, han surgido espacios de lucha como la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que han enfrentado despidos y otras formas de represión. El lunes 13 de diciembre recibimos el siguiente correo electrónico de los compas, anunciando la reinstalación de Marta Guarneros en el INVI. Marta Guarneros fue despedida hace más de un año a petición del sindicato charro Astininvi por negarse a firmar el acta de expulsión de otra de nuestras compañeras. José Antonio Rebá, director del INVI, en negociación con Gerardo Moreno, secretario general del sindicato charro, negoció la salida de la compañera que se opuso a las triquiñuelas del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Honor y Justicia. A cambio, los charros recibieron 83 plazas, por las cuales los compañeros de honorarios habían luchado, distribuyéndolas a su antojo. Cabe señalar que este sindicato charro ha amenazado con hostigar a la compañera que fue reinstalada el 13 de diciembre, en venganza por quedar al descubierto su participación en el despido. La mala noticia que complementa este correo electrónico es que al presentarse el día martes 14 de diciembre para ser reinstalada, Marta Guarneros fue impedida de ingresar al INVI por la seguridad del edificio que tenía fotocopia de su credencial del IFE. Los guardias dijeron a la compañera que tenían órdenes de arriba de no dejarla pasar y que si no se retiraba la golpearían. Así cumplen la ley los progresistas funcionarios José Antonio Reba, director del INVI, y Salvador Pérez, director de administración de esa dependencia.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Presos políticos, ciudad monstruo, por la libertad de Mumia Abu Jamal. El jueves 9 de diciembre se realizó un mitin frente a la embajada gringa sobre Paseo de la Reforma para exigir la libertad de Mumia Abu Jamal, preso político desde hace 29 años, acusado de haber matado a un policía de Filadelfia de nombre Daniel Faulkner. Durante el mitin se tapizó la barda de la embajada con mantas y se repartieron volantes. También hubo mensajes de solidaridad, música y baile. Entre otros, estuvieron presentes la expresa política de Atenco, Edith Rosales, Elvira Madrid, de la Brigada Callejera, y el activista y sociólogo Ramsés Villarreal. El evento se energizó con el rap de Lírica Podrida y de Van T, y el canto de Jimena con percusión de compás del Auditorio Che Guevara, entre otros.
Acá compartimos algunas palabras que los amigos de Mumia pronunciaron en el mitin. En este momento, el Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito está considerando la petición de la Fiscalía de Filadelfia para ejecutar a Mumia sin audiencia alguna. Decimos no a este acto de homicidio oficial y también decimos no a la única solución alternativa que el sistema de injusticia de Estados Unidos le ofrece: la muerte lenta en prisión. Estamos aquí para exigir que el gobierno que mató a Ricardo Flores Magón en la prisión de Leavenworth en 1922 libere a Mumia y a todos sus presos políticos, incluidos Leonard Peltier, los 9 de MOVE, los 5 cubanos, Óscar López Rivera, Francisco Torres, Jalil Multaquim, Germán Bell, Sundiata Coli, Mutulu Shakur, Sekou Odinga, Germán Wallace, Albert Woodfox, Verona Bowers, Álvaro Luna Hernández, Daniel McGowan, Eric McDavid y decenas más. La aplicación de la pena de muerte en el caso de Mumia se considera en un ambiente cada vez más fascista en Estados Unidos, donde la vigilancia de los movimientos sociales se incrementa y varias redadas contra las oficinas de estos movimientos se han llevado a cabo bajo el gobierno de Obama. La vida de Mumia Abu Jamal está en peligro. Los recientes dictámenes de la Suprema Corte de Estados Unidos son muy perversos y está claro que la intención de los fiscales, policías y jueces de la nación es asesinarlo. Sin embargo, el gobierno no es invencible y la presión pública puede obligarlo a cambiar sus planes. Vida y libertad a Mumia Abu Jamal. No a la pena de muerte. No a la cadena perpetua. Abajo los muros de las prisiones. Firmado por amigos y amigas de Mumia de México.
Denuncias por los desaparecidos en el norte del país. El 11 de diciembre, mediante un boletín de prensa, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila denunció que a 3 años de exigir a las autoridades la aparición de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas, no han tenido ninguna respuesta. Tras 3 mesas de diálogo sin asistencia del gobernador del estado, Humberto Moreira, solo se ha tenido una respuesta ambigua a las demandas de los familiares, por lo que exigen que la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción en los casos de las personas desaparecidas en el estado de Coahuila, así como exigen la destitución del fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, por las graves violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido.
Estado policiaco en el Politécnico. Como un secreto a voces, se extiende la mala nueva. La mediocre y autoritaria directora del Instituto Politécnico Nacional está radicalizando el control policiaco sobre la comunidad del Poli. Reportes de prensa señalan que la directora general, Yolosóchil Bustamante Díez, ha permitido la presencia de policías armados en los recintos del Politécnico con el supuesto objetivo de proteger a la comunidad de las intrusiones de grupos delincuenciales. Los 688 elementos de la Policía Industrial y Bancaria tienen entre sus misiones realizar recorridos para verificar que no haya corrillos, amotinamientos, reuniones o actividades ajenas a las labores de los empleados, e informar a sus superiores, incluida la División de Apoyo y Seguridad del Instituto Politécnico Nacional, a cargo del exmilitar Óscar Chávez Ruiz. También tienen que avisarle de la presencia de manifestantes. Por supuesto, el sueldo de los mandos policíacos es superior al de los profesores. También hay que decir que entre 2001 y mayo de 2010, la vigilancia en el Politécnico estuvo a cargo de la Policía Auxiliar y la experiencia se saldó por el fracaso, ya que a decir del órgano interno de control, la presencia policíaca en el Poli ha creado un clima de tensión y agresión constante contra la comunidad, pues los policías, lejos de combatir la delincuencia, se han dedicado a hostigar a los estudiantes y a reprimir las expresiones de descontento y organización política. Esta deriva autoritaria encuentra su máxima expresión hasta ahora en el reglamento de la Boca 8, según el cual no está permitida la entrada al plantel a los estudiantes que porten peinados de pico con gel de más de 2 centímetros, los que tienen el pelo pintado, sucio o recortado con figuras y tatuajes, los que visten con bermudas o ropa distinta a la de su género, y los que usan vestimentas de cholos, escatos, darquetos o cualquier otro tipo que deteriore la imagen del estudiante politécnico. Así, se aprieta el cerco represivo en torno de una de las comunidades estudiantiles más combativas del país. Con los politécnicos decimos, fuera la policía de nuestras escuelas.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Arbitrariedades en el Estado de México. El 9 de diciembre, durante la realización de una mesa informativa en el municipio de Nicolás Romero sobre los altos cobros de la luz, la falta de regularización de las colonias populares y la ausencia de los servicios públicos más elementales, fue detenido José Antonio Lara Duque, vocero de la Alianza Única del Valle, por alrededor de 20 policías y funcionarios municipales. Con la movilización social, después de una hora, se logró la libertad del compañero, sin existir querella, denuncia, falta administrativa, averiguación, que justificara su estancia tras las rejas. En el Estado de México, Peña Nieto se esfuerza en demostrar que los derechos fundamentales son cosa proscrita. Luchar porque la Comisión Federal de Electricidad no truene la economía de las familias de más escasos recursos, manifestarse en contra de que te suban el agua repartiendo volantes, es casi un deporte extremo. Los compañeros de distintas colonias y pueblos de la Alianza Única del Valle se declaran alertas y en semáforo amarillo por cualquier contingencia de represión a esta organización. Luchar, recuperar y construir.
Internacionales, Argentina, fascismo corriente. Duros enfrentamientos se han producido en torno a la ocupación que decenas de familias hicieron en terrenos linderos y del Parque Indoamericano, en Buenos Aires, en un lugar llamado Villa Soldati. La capital argentina, por una de esas clásicas desgracias porteñas, está gobernada hoy día por Mauricio Macri, empresario y político de la mano dura, que ha favorecido una oleada de violencia contra migrantes. Además de su ineptitud como gobernante, Macri tiene una lengua muy larga, que en días pasados lo llevó a decir que en Argentina sobran bolivianos. En un clima social exacerbado por los efectos de la crisis y el consiguiente desempleo, el rechazo total del gobierno de Buenos Aires a negociar con los ocupantes llevó a una cacería de brujas, donde grupos de golpeadores y policías han realizado múltiples ataques contra la Villa Soldati y contra migrantes que tienen la mala suerte de cruzarlos en su camino.
Ya el martes 7 de diciembre se produjo un ataque con armas de fuego donde resultaron 2 personas muertas, el paraguayo Bernardo Salgueiro, de 22 años, y la boliviana Rosemarí Churapuña, de 28 años. El jueves 9 y el viernes 10 hubo nuevos enfrentamientos y murieron 2 personas más, Juan Quispe, boliviano de 39 años, por disparo de arma de fuego, y Julio Valero, joven de 20 años. Este último fue herido en el enfrentamiento y cuando era trasladado en ambulancia. Un grupo de choque lo sacó y lo remató frente a la vista del médico y los paramédicos. Verdaderos actos de barbarie que van abriendo camino al autoritarismo de la derecha dura, que pretende espantar a la población con el petate del muerto, criminalizando a los migrantes que serían, según los dichos del propio Macri, responsables de la inseguridad y el narcotráfico.
Mostrando su lado progresista pero responsable, el gobierno federal envió elementos del Cuerpo de Infantería para apoyar a la Policía Metropolitana durante los primeros intentos de desalojar el Parque Indoamericano. Después, se había negado a intervenir hasta el sábado 11 de diciembre, actuando con similar irresponsabilidad que el gobierno local, pues ha dejado que los golpeadores y la policía agredan a los pobladores mientras lanza vacíos llamados al diálogo. Por fin, tras 4 muertes, ese sábado 11 se desplegó la gendarmería y fuerzas de la prefectura para evitar nuevos enfrentamientos. Las familias ocupantes decidieron tomar el Parque Indoamericano para mostrar su urgente necesidad de vivienda y en un comunicado le recordaron al gobierno de Buenos Aires que la mayoría de las familias que exigen viviendas son argentinas, como lo son sus hermanos latinoamericanos con los que han convivido toda la vida. Y como respuesta contundente al fascismo corriente, se realizan otras ocupaciones de predios en demanda de viviendas. Entre el domingo 12 y el lunes 13 de diciembre se ocuparon 3 predios: el Club de Barrio cerca de Ciudad Oculta, un segundo sobre Camino de Cintura y Ruta 3 del municipio de La Matanza, y el tercero en un frigorífico ubicado en la localidad bonaerense Bernal, barrio de Quilmes.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Colombia, violencia sexual como arma de guerra. La organización española Intermón Oxfam presentó en Bogotá un informe que señala que cada hora un promedio de 6 mujeres es víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, esto entre 2001 y 2009. Los resultados de este reporte muestran que durante los últimos 9 años casi 500,000 de mujeres han sido víctimas directas de violencia sexual en 407 municipios colombianos, con presencia de fuerza pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados. A lo largo de más de 50 años de conflicto colombiano, todos los grupos armados, tanto del Estado como grupos paramilitares, han abusado sexualmente de las mujeres, dicen los informes de Oxfam. Además, tanto mujeres civiles como combatientes resultan ser víctimas de abusos. La violencia sexual contra las mujeres prevalece tanto en los espacios públicos, cometida por actores públicos, incluyendo los armados, como en espacios privados, donde entre los agresores también se encuentran las propias parejas de las mujeres, así como otros familiares, afirmó Elena Vidal Folch, portavoz de Intermón Oxfam.
Como abusos sexuales se entienden diferentes injusticias que sufren las mujeres colombianas, desde la violación a la prostitución forzada, pasando por el embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social. Las cifras preocupantes dicen que 43,226 mujeres, es decir, el 45,71% de las víctimas de violación, fueron agredidas por un miembro de su familia, mientras que 29,444 mujeres, es decir, el 31,14% de las víctimas, fueron violadas por una persona extraña. El conflicto armado en Colombia se desarrolla desde los años 60 y alrededor de 100,000 personas han muerto a causa de ese conflicto.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
WikiLeaks sigue la resistencia. Mientras Julian Assange esperaba en una sección de segregación su audiencia con el juez este 14 de diciembre, en varias partes del mundo se realizaron actos por su libertad y en solidaridad con WikiLeaks. El 11 de diciembre se realizaron manifestaciones en Ámsterdam, Alicante, Coruña, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Málaga, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Sao Paulo y Ciudad Monstruo. El sitio Free WikiLeaks publicó un manifiesto en el cual, además de reclamar la libertad de Assange, la restitución del dominio original de WikiLeaks y de sus cuentas bancarias, podemos leer: expresamos nuestro deseo de que cesen las acciones orquestadas por parte de todos aquellos poderes gubernamentales que mediante coacciones y ataques están librando un conflicto contra dicha organización. temerosos del uso que ciudadanos anónimos hacen de su legítimo derecho a la libertad de expresión y al esclarecimiento y difusión de la verdad. Por otra parte, el diario francés Libération y el noruego Dagbladet expresaron su apoyo a Wikileaks y anunciaron su intención de crear espejos y ayudar a que se siga conociendo la información divulgada.
Antes de ser apresado y poniendo sus barbas a remojar, Julian Assange afirmó que el Departamento Estadounidense de Defensa tiene la intención de procesarlo por el delito de espionaje, en un documental transmitido por la televisión sueca. Mientras tanto, grupos ciberactivistas amenazaron con atacar sitios de la justicia británica si ésta entrega a Assange a Suecia. En un tono más leve, el sitio abbas.org lanzó una petición en la que se exige al gobierno de Estados Unidos y sus socios gubernamentales y empresariales que pongan fin de manera inmediata al asalto contra Wikileaks y otras organizaciones colaboradoras. Hasta el lunes 13 de diciembre, esta petición había reunido más de 600.000 firmas en todo el mundo, y el 14 de diciembre se conoció la decisión de un juez británico que otorgaba la libertad bajo fianza a Assange. Aunque la justicia sueca presentó un recurso contra la liberación de Assange, se espera que este recurso sea desestimado, y el jueves o viernes próximos, Assange se ha puesto en libertad tras el pago de la elevada suma de 200.000 libras esterlinas, casi 4 millones de pesos. El que no da pie con bola ya es el ejército gringo. El 13 de diciembre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos bloqueó el acceso a las computadoras de su red a los sitios de New York Times, The Guardian y al menos otros 23 sitios de Internet que publicaron los cables filtrados por Wikileaks. Como no puede impedir que se conozca la verdad, impide a sus siervos que la conozcan. Bonita política del avestruz.
Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga.
Roma arde. El 13 de diciembre se desarrolló un día más de movilización social contra el gobierno de Silvio Berlusconi y sus políticas de recorte. La jornada de movilizaciones se desarrolló en Roma, la capital de Italia, y las ciudades de Milán, Turín, Palermo, Catania, Cagliari y Bari. En Roma, los enfrentamientos ocurrieron frente al Senado, en las plazas de Venecia y en las céntricas vías del Corso y del Babuino, donde un grupo de anarquistas de bloque negro se unió a los estudiantes que protestaban contra la reforma universitaria que recorta el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. La manifestación contó con la presencia de estudiantes que protestaban contra la reforma universitaria aprobada por el gobierno, desempleados, damnificados del terremoto de 2009 en La Aquila y napolitanos que se quejaban por el problema de la basura.
La movilización de los estudiantes se caracterizó por acciones contra la economía de los recortes a la cultura y en contra de Berlusconi. Entre muchas otras pancartas se podía leer: "No queremos recortes en la educación" y la B de Vendetta, que acompañaba "Que se vayan todos, mandamos a todos a casa". Al igual que en Roma, Londres y Atenas, el frente de la movilización iba el camión bloque de libros, Book Block, y 20 libros escudo eran llevados por los estudiantes, incluyendo el título 1984. El mensaje de esta movilización fue: "La cultura tiene que defenderse". De la Universidad Pública La Sapienza, la más representativa de Roma, profesores y estudiantes se sumaron a la protesta contra la reforma aún no aprobada en el Senado, con pancartas que decían: "Vamos a resistir un minuto más que ustedes".
Columnas de humo, coches y contenedores en llamas se vieron en el corazón burgués de la capital italiana, donde la policía cargaba una y otra vez mientras los manifestantes se defendían lanzando adoquines. Ante el intento de la gente de entrar al Congreso, alrededor de 2.000 agentes antidisturbios, además de otros cuerpos policiales de uniforme y de civil, comenzaron a realizar detenciones. Los manifestantes comenzaron entonces a volcar contenedores, a lanzar bombas de papel y pintura roja, y a romper cristales de entidades bancarias, también objetos contra el Palacio Grazioli, la residencia del primer ministro, el Palacio Madama del Senado y el Palacio Montecitorio del Congreso. El enfrentamiento con la policía dejó 41 jóvenes detenidos y 50 manifestantes heridos. Los detenidos están acusados de resistencia, devastación y uso indebido de armas.
Los daños causados al mobiliario urbano superan el 500,000 euros, de acuerdo con la empresa municipal de medio ambiente de Roma. Los principales enfrentamientos ocurrieron cuando el Senado y la Cámara de Diputados votaban mociones de censura contra Berlusconi, que sin embargo salió airoso de estas votaciones por un margen muy, muy corto. En Palermo, cientos de jóvenes invadieron las pistas del aeropuerto y paralizaron la actividad de la terminal durante varias horas, mientras en Milán, los jóvenes irrumpieron en la bolsa de valores acusando a los inversionistas de ser ladrones y mafiosos.
¡Ay, la verdolaga! ¡Ay, yo la hablé bien! ¡Ay, yo la hablé bien!
Grecia, continúan las protestas. Comenzó el lunes 13 de diciembre la semana de protestas contra las medidas de ahorro en Grecia, convocada por los sindicatos. Las movilizaciones afectarán a casi todos los sectores y se extenderán por todo el país. El lunes tocó a los conductores de autobuses y los maquinistas de tren en Atenas, que irrumpieron durante varias horas su jornada laboral. El martes y miércoles los empleados de la banca pararon. El miércoles es el día en que pararán todos los sectores, incluidos los controladores aéreos, funcionarios y empleados de las empresas públicas, compañía de electricidad, los abogados e ingenieros, también muchas farmacias permanecerán cerradas.
Estas movilizaciones responden a que el gobierno de Atenas ya ha presentado en el Parlamento los presupuestos para 2011, mismos que contemplan una serie de severos recortes en el ámbito laboral. Así, la indemnización por despido se recorta a la mitad a partir del 1 de enero de 2011. Los convenios colectivos negociados con los sindicatos no seguirán en vigor, y en lugar de ello, las empresas podrán negociar por separado con cada comité y así fijar salarios más bajos. También se contempla que los sueldos de los empleados en empresas públicas se recortarán entre 10 y 25%. La prensa especializada habla del presupuesto más duro en décadas.
¡Ay, la verdolaga! ¡Por eso! ¡Ay, yo la hablé bien! ¡Por eso! ¡Ay, yo la hablé bien!
Desde Grecia, llamado a europeizar la lucha. El 11 de diciembre, compañeros que mantienen la ocupación de Evangelismos en Creta difundieron un texto titulado Un espectro se cierne sobre Europa, donde reflexionan sobre la necesidad de unificar las luchas que por todo el viejo continente se extienden. Acá les compartimos algunos fragmentos de ese texto. Hemos llegado al punto de no retorno. El capitalismo es un monstruo que acaba de llegar a la edad adulta y está teniendo aún más hambre. El capital, en su intento de sacar provecho de la crisis que no ha sido creada por sí misma, está poniendo en marcha sus mecanismos y está atacando con duras medidas antisociales, arrasando no solo a los permanentemente excluidos y oprimidos, sino también a fragmentos de la sociedad que hasta hoy han sido favorecidos. El poder está mejorando e intensificando la represión, para que los banqueros se llenen los bolsillos y los estómagos sin ser molestados. Dentro de pocos años habrá aumentado significativamente el número de personas que viven en condiciones indignas económicamente. Una guerra de baja intensidad está arreciando, una guerra que los empresarios han declarado contra la sociedad, y en primer lugar de esta guerra está la juventud. Los patrones nos quieren divididos para poder gobernarnos mejor.
¿Pero qué es lo que realmente nos tiene divididos? ¿Qué divide a los estudiantes que salen por miles a las calles en Heraclión y Canea en Creta, Grecia, de los estudiantes en Inglaterra e Italia que ocupan las universidades y atacan a maderos y edificios? ¿Qué nos separa de la gente en Portugal, Irlanda y Francia que está manifestando y llena las calles de las capitales con sus pancartas y su rabia? Absolutamente nada. Por el contrario, estamos totalmente separados de los patrones y del Estado, porque son ellos los que crearon la pobreza y la miseria, porque la sociedad del beneficio es una creación de ellos. Saludamos, pues, a todas las personas que resisten donde quiera que estén. La solidaridad, la resistencia y la dignidad no tienen fronteras. A unirnos con todos los luchadores en cada rincón del mundo, que se niegan que su futuro sea determinado por los bancos y los parlamentos, y dan una lucha dura y difícil contra un sistema brutal. El poder no tiene sitio entre nosotros. Somos solidarios con todos los que se oponen al Estado y al capital. El texto completo lo puedes encontrar en la dirección europazapatista.org. Avisos. Se conforma la Coordinadora Metropolitana en contra de la militarización y la violencia. A raíz del ataque al Foro Internacional contra la Violencia y la Militarización por una cultura diferente en Ciudad Juárez durante el pasado mes de octubre, se han llevado a cabo distintas actividades en Ciudad Monstruo para mostrar solidaridad con la población de Juaritos, con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y para protestar por el estado de guerra en que se desangra el país con más de 30.000 muertos. Es por eso que se ha conformado un esfuerzo organizativo llamado Coordinadora Metropolitana en contra de la militarización y la violencia, que aglutina a una muy diversa gama de organizaciones sociales y que ha realizado distintas acciones. La cuarta asamblea de esta coordinadora se llevará a cabo el 7 de enero a la 1 de la tarde en la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en la Plaza del Estudiante número 11, Colonia Centro. La idea es sumar solidaridad y apoyo para realizar acciones en el camino a una gran jornada contra la militarización y la violencia en el mes de febrero de 2011. Por lo pronto, te invitamos a visitar su página Jóvenes contra la militarización y la violencia .wordpress.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.